8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras Luengo. Comienza Agropopular. Es la emisión correspondiente al 9 de julio de 2016 y nos hemos venido hasta Don Benito, en Extremadura, para realizar este programa debido a los daños causados por las tormentas. Estamos en Nogal Fruit en Don Benito, como decía. Es una central hortofrutícola. Más a pie de campo, imposible. Estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. Las tormentas de lluvia, viento y granizo registradas esta semana en buena parte del país han provocado cuantiosos daños en el campo, sobre todo en Extremadura, Castilla y León y Aragón. Estaremos en las tres comunidades. La Comisión Europea ha aplicado a España una multa de 270,5 millones de euros por incumplir la normativa relativa al coeficiente de admisibilidad de pastos en el periodo 2009-2013. Las solicitudes de autorización de nuevas plantaciones de viñedo para 2016 han superado las 13.000 hectáreas frente a un límite establecido en 4.173 hectáreas según los datos del Ministerio. En 2015 aumentaron más de un 20% las explotaciones de aves en España, que crecieron sobre todo las dedicadas a la producción de perdices, faisanes y codornices. Por tercer año consecutivo, en 2015, se registró un aumento de la incidencia de la tuberculosis en la cabaña vacuna española. Por el contrario, mejoró la situación en el caso de la brucelosis bovina, ovina y caprina. La Comisión Europea ha decidido finalmente proponer que el acuerdo de libre comercio con Canadá se someta a la aprobación de los parlamentos nacionales. Ello crea un precedente para el acuerdo que se negocia con Estados Unidos. Las organizaciones agrarias europeas han advertido del riesgo que supondría seguir retirando productos fitosanitarios del mercado. Se resentirá, dicen, el suministro de alimentos. Tendremos nuestras secciones habituales, como son en los comentarios de mercado, la crónica de Bruselas, estaremos por supuesto a pie de campo, la maquinaria y la previsión del tiempo, que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tú dirás.
Van a ir desapareciendo las fuertes tormentas que nos han acompañado estos días atrás, pero su lugar va a ser ocupado por unas jornadas de altas temperaturas que van a agobiarnos durante unos cuantos días. Así que podemos esperar una nueva ola de aire cálido en los días venideros.
24 grados a esta hora en las afueras de Don Benito, donde nos encontramos, y aprovecho lo que siempre a recordar que hoy se cumplen 3 años y 8 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011, y sigue la callada por respuesta. Ni su presidente Ignacio Machetti, ni su vicepresidente Juan Sáenz en representación de MAFRE, ni tampoco la directora general, que se da la casualidad que es la mujer del vicepresidente Inmaculada Poveda, han dicho: esta boca es mía. Y se acumula el trabajo a los de Agroseguro con todas estas tormentas que ha habido en los últimos días. De todo ello hablaremos. Todo esto ha sido preparado en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, David Iglesias y Pilar Abad. En el control de sonido, aquí hoy en Extremadura, Luis Mateos. Y en el control de sonido en Madrid, Alba Santiago. En el control central, como casi siempre, el caudillo Orihuela. Y es el momento de escuchar un par de consejos.
Llévate a casa las mejores ofertas de Hipercor, con las que más ahorras.
Para que te hagas una idea, tienes un 40% de descuento más un 21% adicional en una gran selección de colchones y arcones.
Y hay un 3x2 en más de 1000 productos.
Esto es ahorrar en Hipercor y en hipercor.es.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es. Con Paco González.
Arranca la COPE, el mejor fútbol es tiempo.
La animación de Pepe Domingo Castaño. Los comentarios de Lama.
Castaño.
Muy en los últimos 20 minutos.
Nos hace falta el golito, Manolo.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
Yo no tengo ningún micrófono para... ¿Ustedes esto no lo podrían esconder un poquito?
Todo en COPE.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
Bueno, pues nos encontramos en las oficinas de Nogal Fruit, una central hortofrutícola situada en las afueras de Don Benito. Como decía, en estos momentos estamos saliendo de las oficinas para ir a los campos cercanos de frutales y de maíz y contar allí a pie de campo qué es lo que ha sucedido durante estos últimos días. Mientras tanto, recuerdo que tenemos nuestro concurso. Ponerme algo de música, por favor. ¿Cómo te atreves a volver? Esta que puede ser una de las canciones del verano, Eugenia Rubio, buenos días.
Buenos días.
Ahora está abierto ya el micrófono.
Sí, ahora.
Bueno,
muy
pues
días.
Hola Eugenia, pues estamos aquí con nuestro concurso. Sorteamos hoy 3 lotes de frutas de esta tierra que nos facilitan los amigos de Nogal Fruit. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ustedes para participar en el concurso? Pues decirnos algunas de las frutas que se recogen, o mejor dicho, algunos de los productos que se recogen en Don Benito, tanto ahora como a lo largo de todo el año. Algunos de los cultivos más importantes en Don Benito, iremos dando pistas a lo largo del programa. Formas de participar, hoy solo 3, porque como estamos en cuadro y además desplazados, pues nos encontramos en cuadro. A través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y también a través de las redes sociales. Pero antes hay que abonarse. ¿Cómo se hace eso?
Pues estamos en Twitter con el usuario @agropopular y aquí para concursar hay que dar a seguir. Y en Facebook estamos en facebook.com/agropopularcope y en este caso para abonarnos, como dices, hay que dar a me gusta.
Pues eso es lo que está en juego y que es lo que han dicho los oyentes a lo largo de la semana, por ejemplo, en Twitter en relación con las tormentas. Eugenia.
Pues hemos tenido bastante actividad y esta era una de las noticias más comentadas. Por ejemplo, David Valderrama nos decía, qué pena. Diego Hernán Ruggiero, espero que el daño no sea mucho. Y Germán Puebla añadía, increíble daño en nectarina por la granizada en las Vegas Altas del Guadiana. También han comentado otra noticia, la de Francia considera imposible cerrar el acuerdo con Estados Unidos este año, el TIP. Javier Domínguez nos decía, con el Brexit, el TIP está herido de muerte. Y el perfil de la Asociación del Cuerpo Nacional de Veterinarios añadía, esperemos acontecimientos igual todavía hay sorpresas. A través de Facebook también hemos recibido numerosos comentarios en relación con las tormentas. Por supuesto, Rubén González nos decía, como siempre, los agricultores mirando al cielo. Las cuentas en la agricultura nunca son 2 por 2 igual a 4, casi siempre es menos y a veces 0. Mi solidaridad con los colegas extremeños en este caso. Y José Manuelete nos decía, a ver si los políticos, en vez de dedicarse a tonterías, ponen algo de remedio, que nos morimos de hambre y ellos a lo suyo.
Gracias, Eugenia. Estamos en Don Benito, ponerme el candil. Como decía hace unos instantes, hemos salido de las oficinas, hemos cogido el micrófono inalámbrico y nos hemos venido hasta las tierras que bordean esas oficinas de Nogal Fruit, la central hortofrutícola que nos acoge hoy. Y me encuentro aquí en la esquina de una parcela que está sembrada, o estaba, de maíz. Y me encuentro con Emilio, que es el presidente de la Asociación Profesional de Agricultores de Don Benito. Emilio, muy buenos días.
Buenos días, don César, y bienvenido una vez más.
Dime tu apellido, que me he dejado el papel en las oficinas.
Emilio Camacho.
Emilio Camacho. Bueno, descríbenos tú qué es lo que estamos viendo nosotros ahora mismo.
Pues mira, lo que estamos viendo probablemente sea la desgracia más grande que la gente del sector ha sufrido en toda nuestra comarca. Esto es un destrozo tremendo, no existen precedentes. Como puedes observar, la cantidad la gran mayoría de los maíces están totalmente destrozados. Los frutales están destrozados, no solamente fruta en el suelo, sino el propio árbol ha quedado destrozado. Y los tomates totalmente arrasados. O sea, el año agrícola ha terminado para muchas familias de Extremadura.
¿La tormenta cuándo fue?
La tormenta fue el día 6.
El miércoles por la tarde-noche, ¿no? ¿Cuánto duró?
Pues aproximadamente unos 20-25 minutos.
¿Cuántas hectáreas calculáis que están afectadas?
Hemos hecho una estimación, lógicamente todavía no tenemos los datos reales, estamos haciendo estimaciones y valoraciones, pero estimamos que en torno a unas 8 o 10 mil hectáreas.
Date la vuelta un momento. Tenemos aquí el maíz. ¿Cómo estaba este maíz antes del miércoles?
Pues un maíz que tenía más de 2 metros de altura, totalmente formado, ¿vale? Con todo su hoja y con mucha vigorosidad y con unas previsiones de producción de en torno a 14-15 mil kilos y, como podrás comprobar, pues ha quedado totalmente devastado.
Ahora estamos colgando ya, supongo, en un ratito estarán en nuestras redes sociales las fotos del maíz y también las fotos de los frutales que están justo aquí al lado del maíz. Producciones que se dan en Don Benito, ¿cuáles son las más afectadas?
Principalmente el cultivo predominante es el tomate, el frutal y el maíz. Y en la zona donde nos encontramos, lógicamente, es la zona más afectada, la zona cero, por llamarlo de alguna forma.
¿Y a partir de ahora qué?
A partir de ahora, pues bueno, a esperar a ver qué hace Agroseguro, que lo que pedimos es que sean ágiles y rápidos y sensibles porque aquí muchas familias viven directamente del campo, no solamente el agricultor, y es lo que pedimos, que haya sensibilidad porque ha terminado el año agrícola y la economía de nuestra comarca se va a resentir mucho este año.
Además, llovía sobre mojado porque a esta gran tormenta del miércoles por la tarde había precedido otra serie de tormentas, en este caso de viento, en días anteriores que ya habían causado daño, ¿no?
Efectivamente, llueve sobre mojado porque el domingo anterior también cayó una fuerte tormenta, sobre todo de viento, y eso provocó ya daños en maíces y sobre todo en frutal.
Bueno, pues esta central hortofrutícola está situada en Las Vegas Altas y está rodeada de campos de frutas, de frutales, fundamentalmente son, lo repetimos,
melocotón, ciruela y nectarina, principalmente.
Que estaban en plena campaña.
En plena campaña, fruta madura para el inicio de la recogida.
Maíz, estamos ahora mismo en una tierra sembrada de maíz, ¿y qué más?
Y tomate.
Pues no dirán que no hemos dado pistas sobre los productos más importantes. Si te parece, Emilio, vamos volviendo hacia la oficina. ¿Algo más que deban conocer los oyentes?
Bueno, pues eso, que conozcan que esto es una desgracia tremenda para la economía de Don Benito y toda su comarca, porque hay mucha gente que aquí vive indirectamente del campo y mucho sector servicio, transporte, maquinaria agrícola y demás, que lógicamente pues este año la economía se va a ver muy, muy resentida en esta zona.
Seguimos a pie de campo. Eugenia, nos un resumen de las tormentas en distintos puntos de España.
Sí, pues habéis hablado ya de Extremadura. Pasamos, si quieres, a Castilla y León. Allí la alianza UPA-COAG estima que más de 20.000 hectáreas de cultivos podrían estar afectadas por las tormentas de granizo registradas a lo largo de la semana. Su intensidad ha dado el traste, dice la organización, con miles de hectáreas de cebada, trigo, centeno y avena que estaban a punto de ser cosechadas, por lo que, según esta organización, no se va a recoger esa cosecha histórica de la que se venía hablando. Otros cultivos como la remolacha, el girasol, la patata, el maíz, las hortalizas y las alubias han sufrido también graves daños y el arrastre de tierras ha provocado asimismo importantes perjuicios. La organización ha pedido a las administraciones que declaren zona catastrófica los términos municipales más afectados y a Agroseguro que agilice el proceso para la tasación de las explotaciones afectadas y para el pago de las indemnizaciones. En Aragón, la Unión de Agricultores y Ganaderos, UAGA, estima que se ha perdido un 90% de las cosechas en los municipios de Maluenda, Paracuellos de Jiloca y Calatayud como consecuencia de la tormenta del pasado martes. Se trata principalmente de cereales y frutales. En el caso de estos últimos, ha caído mucha fruta al suelo y la que permanece en los árboles está completamente estropeada por el impacto del granizo. Son principalmente manzanas, peras, melocotones y cerezas. Estaremos después tanto en Castilla y León como en Aragón.
Ponerme el help. Estamos en Agropopular hoy a pie de campo, más que nunca, contando los estragos causados por las tormentas en distintos puntos de España. Vamos a dar paso ahora al consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la hace papilla al más pintao. La ventanilla, qué pesadilla. La ventanilla da las puntillas al más pintao.
Buenos días.
Pues hemos vuelto ya a la base y saludo a don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados del Ministerio de Agricultura. Don Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, don César, y enhorabuena por estar allá a pie de campo en Don Benito, que estoy viendo las fotos.
Aquí andamos, fotos que ha hecho una amiga suya, doña Mercedes Morán, que está ahora mismo en Asaja Cáceres y que antes fue directora general aquí en la Consejería de Agricultura. Puede saludar usted, don Fernando.
Muy buenos días, Mercedes. Ya veo que no os falta a ambos buena compañía.
Bueno, ahora no tiene ya el micrófono, pero enseguida lo cogerá. Vamos a ver, tenemos que hacer una precisión a una consulta de la semana pasada. Cuéntenos usted.
Vamos a ver, hacemos una precisión, pues gracias a un oyente distinguido que tenemos, que es Cristóbal Cantor, de Asaja Cádiz, que nos hace hacer una matización a una respuesta que dimos la semana pasada a José Manuel el Moreno López. Don José Manuel nos preguntaba la semana pasada si podía voltear una parcela de trigo en Utrera después de cosechar por estar muy infectada con malletiola o mosquito del trigo, teniendo en cuenta que era una superficie con una pendiente de menos del 15%. Contamos entonces la norma general, que es una norma de lo que es la normativa de condicionalidad, que es que no se puede hacerlo para respetar una buena práctica que establece que no se puede labrar la tierra con volteo entre la fecha de recolección y el 1 de septiembre. Esto afecta a los cultivos de invierno o a los cereales de invierno, pues que ahora se han estado cosechando. Sin embargo, aquí las comunidades autónomas sí que pueden establecer excepciones, es decir, pueden adelantar la fecha del 1 de septiembre para permitir, por ejemplo, segundas cosechas o por razones climáticas y también por la tipología del suelo. Aunque no es exactamente por la malletiola o el mosquito del trigo, la comunidad autónoma de Andalucía sí que ha establecido una excepción y en base a esta excepción sí que se puede voltear la tierra antes del 1 de septiembre. De hecho, la fecha que han establecido es la de 15 de mayo. Por tanto, don José Manuel sí que puede voltear la tierra debido a la excepción que ha puesto la Junta de Andalucía y en este caso pues agradecer al oyente que nos haya permitido hacer esta precisión.
Perfecto. Salvador Serrano dice, mi caso y con ello mi duda es la siguiente. Hace 2 años me incorporé a la agricultura a través de una titularidad compartida. El año pasado, al realizar la PAT, teníamos 146 hectáreas, de las cuales 66 hectáreas de regadío y 30 hectáreas de secano. Y en la PAT 2015 se solicitaron los derechos de esas 96 hectáreas. Dice, 96 hectáreas no tenía derecho. Pues bien, después de un año sin saber nada, nos ha llegado ahora solo la mitad, 15 de secano y 33 de regadío. ¿Por qué nos han dado solo la mitad de los derechos? ¿Por qué no me han dado todos los derechos que pedí, como a todos los jóvenes que se han incorporado?
Vamos a ver, aquí a don Salvador le diría que lo del año de espera es lo normal, es decir, cuando se solicitan las ayudas de la PAC, los derechos de la Reserva Nacional siempre tardan un año en llegar, siempre es más o menos el tiempo que tarda todos los años. En el caso que expone don Salvador, él parece que se incorporó a la actividad agraria como joven de una explotación en el año 2015, pero en régimen de titularidad compartida, es decir, titularidad compartida con su cónyuge. Al solicitar, por lo que dice, los derechos de pago básico de la Reserva Nacional como joven agricultor, le han asignado solamente la mitad de la superficie que había solicitado, 48 hectáreas de 96 hectáreas que tiene todavía sin derechos. Aquí lo que establece la normativa es que cuando un joven se incorpora a la actividad como miembro de una persona jurídica, el número de derechos o el número de hectáreas que se le asignan se ajusta a la proporción en la que el joven participa en esa persona jurídica. Es muy posible, por lo que comenta don Salvador, que le hayan aplicado esta norma, bien porque la explotación de la que es titular sea una persona jurídica o porque el otro cotitular no sea un joven agricultor. Aquí mi recomendación, pues porque yo creo que es una cosa, una pregunta interesante, es que consulte a los servicios de su comunidad autónoma y en función de lo que le digan, ver qué posibilidades tiene ahora o en el futuro de ampliar o de completar esas 46 hectáreas que le faltan. Porque, a ver, entiendo que le han aplicado la norma que acabo de describir, que se aplica a las personas jurídicas de la que participa un joven, pero para eso habría que saber de qué forma o qué persona jurídica es esa explotación de la que son ustedes cotitulares. Por tanto, yo lo que le invito a don Salvador es que aclare esta circunstancia con la comunidad autónoma y se entere, si finalmente no puede arreglarlo, qué posibilidades tiene como joven en el futuro de completar esas 46 hectáreas.
Perfecto, pues muchas gracias, don Fernando Miranda, y la semana que viene más consultas para él en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Repito, oyentes@agropopular.com. Aquí pueden enviarnos las consultas sobre la PAC para don Fernando Miranda. Ponerme el himno de la PAC, por favor. Adiós, don Fernando. Espere, que puede saludar a su amiga doña Mercedes Morán.
Hola, Fernando. Buenos días.
Bueno, espero que sea de provecho la jornada. Ya veo que las fotos son muy buenas y por lo menos describen la situación complicada por la que están atravesando los agricultores del Benín.
Sí, es tremenda.
Gracias, don Fernando. Bueno, hasta la semana que viene.
Fuerte. Adiós.
Finalizamos así el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank, reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras más de 500 oficinas Agrobank y 2.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Ponerme el trigal.
Trigal, donde mis manos se dilatan.
Las organizaciones europeas han presentado una estimación de producción de cereales en la que apuntan a que en España podrían obtenerse 21,9 millones de toneladas frente a los 19,4 millones de 2015. Más datos, Eugenia.
Es una estimación casi idéntica a la lanzada por los comerciantes europeos hace unos días. El incremento se debe a la importante mejora de los rendimientos medios, ya que la superficie ha sido algo inferior a la del año pasado. Solo en el caso del trigo duro se han registrado un aumento de la siembra, mientras que los rendimientos, según el COPACO-YECA, han disminuido.
Han dado datos también de otros países, y para saber cómo está la situación en otros países miembros de la Unión Europea, pues tenemos a un español que anda por tierras rumanas y que se comunica con nosotros habitualmente a través del correo electrónico. Don Carlos Grajera, muy buenos días.
Muy buenos días, don César. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Por dónde anda usted?
Pues ahora mismo estoy en Rumanía, en la zona sur del país, en Craiova, cerca del Danubio.
Se le escucha como si estuviese aquí al lado. ¿Qué es lo que están haciendo allí?
Pues acabamos de terminar de recoger la colza y hemos empezado ya a segar los trigos.
¿Cómo están saliendo las cosas en Rumanía?
Pues este año puede ser también año récord por aquí. Las colzas en secano nos han salido a más de 5.000 kilos y las primeras parcelas de trigo andan entre 7.000 y 5.000 kilos.
¿Cómo le dio usted por marcharse a Rumanía? ¿Cuánto tiempo llevan allí? ¿Hay más españoles?
Hay bastantes españoles. Nos hemos llegado a juntar grupos de 30 españoles que estamos por aquí. Hoy en día han quedado bastante menos gente, pero todavía andamos bastante gente por aquí. Pues nada, cosas que te eres joven, te ofrecen algo, vienes a verlo, te gusta y te queda. Vamos a hacer este año, hacemos ya 10 años que estamos por estos lares.
¿Tienen tierras en propiedad o en arrendamiento?
En las dos, tanto propiedad como alquiler. Aquí la tierra está segmentada y hay que ir poco a poco comprando, alquilando y así vamos.
¿Sabe que nos encontramos en Don Benito? Ustedes también tienen alguna finca por aquí, ¿no?
Sí, yo soy extremeño y nada, darle todo mi apoyo a todos los agricultores que han sido afectados, que las fotos la verdad que son deprimentes.
¿Y de precios?
Pues los precios aquí se están totalmente tirados, pues 5 o 10 pesetas menos que los precios que tenemos ahí en España. Pues aquí el trigo está en 140 euros por ahí. La colza sí está un poco más que en España, está en 340 euros la tonelada, cosas así.
Pues muchas gracias, don Carlos, que vaya la cosa bien.
Muchísimas gracias, seguimos en contacto.
Ponerme una de siega. Seguimos con los cereales. La Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía ha declarado oficialmente la existencia de la plaga del mosquito del trigo en ciertas zonas cerealistas y ha establecido las medidas fitosanitarias obligatorias para su control, Eugenia.
La plaga ha provocado daños importantes en el cultivo del trigo en diversas zonas de las provincias de Cádiz, Córdoba y Sevilla. En ellas será obligatorio incorporar al suelo los rastrojos del cultivo mediante laboreo, realizar una rotación de cultivos, eliminar los rebrotes de cereal el próximo otoño y evitar las siembras tempranas o muy tardías de trigo en la próxima campaña. Opcionalmente, la consejería permite la quema excepcional del rastrojo por motivos fitosanitarios siempre y cuando se respeten ciertos requisitos.
Y en Extremadura, la organización agraria PAJA ha denunciado la mala política fitosanitaria de la Consejería de Medio Ambiente, Rural, Políticas Agrarias y Territorio para poner fin a los problemas de plagas en el cereal.
Los rendimientos en trigo están siendo muy bajos en la región debido a la incidencia del gusano del alambre y también del mosquito del trigo. La organización ha pedido a la consejería que identifique las parcelas afectadas por plagas y en enfermedades y adopte las acciones necesarias de cara a las próximas siembras. Y por otro lado, más de 24.000 hectáreas de arroz de 36 términos municipales de la región se van a tratar este año contra la pudenta dentro de la campaña fitosanitaria oficial contra esta plaga.
Volvemos a hablar de frutas de hueso. España podrá exportar melocotones y ciruelas a China a partir de esta misma campaña, una vez que las autoridades de Pekín han autorizado la entrada en su mercado de estos productos procedentes de nuestro país.
España se convierte así en el primer país del mundo que puede exportar melocotón al mercado chino. Con esa autorización se da cumplimiento al acuerdo alcanzado en noviembre entre el secretario general de Agricultura, Carlos Cabanas, y responsables de la administración china para que las exportaciones pudieran comenzar esta misma campaña. El Ministerio de Agricultura ha precisado en un comunicado que las autoridades sanitarias chinas ya han publicado en su página web los huertos, almacenes e instalaciones de frío autorizadas. También está lista la aplicación informática del Ministerio español para poder llevar a cabo esas exportaciones. Las negociaciones con China han durado varios años. Hasta 2014 no empezaron a exportarse frutas españolas, en concreto fueron en aquel momento cítricos.
Y nos acompaña aquí Herminio Íñiguez, que es agricultor en Don Benito. Herminio, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
¿Tú cómo viviste la tormenta? O en el caso tuyo, ¿cómo lo has vivido?
Bueno, pues a mí en mi explotación me afectó la tormenta el día 3, el domingo,
de viento, ¿no?
Exactamente, hubo un temporal de viento y lo que principalmente, bueno, en la zona afectó a maíces, que tumbó y hizo también bastante daño, no como la del día 6, por supuesto, y a mí me afectó pues zarandeando los árboles y fruta que estaba a punto de recolectarse, que le quedaban 4 días, pues me la tiró al suelo.
¿Tú qué es lo que tienes en tu explotación?
Pues mi explotación es de tomate, frutales, arroz y girasol tengo de este año.
¿Se te ha acabado la campaña?
Bueno, a mí no me ha afectado como para terminar la campaña. En esa ciruela es verdad que es un año muy complicado. Hay mucha falta de cuajado en frutales. Por circunstancias del clima, este año no hay cosecha como es debido. Entonces, lo único que nos faltaba ya para rematar el año es que nos tire la inclemencia del clima, pues nos tire la fruta al suelo, que es lo que nos ha pasado.
Perfecto, ahora continuamos hablando contigo, Herminio. Sigue ahí porque lo hemos puesto a trabajar también y está aquí con los correos electrónicos y le elegirá al ganador. Estamos en Agropopular hoy desde Don Benito. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Moche. Cochto. Mochco.
Si utilizas la cabeza, te das cuenta de que decir moto y coche a la vez es igual de imposible que conducirlos a la vez. Por eso existe 6 ruedas de Verti, que unifica tus seguros de coche y moto en un único seguro. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Sí?
Hola, mamá.
Hija, ¿ya habéis llegado a Menorca?
Sí, sí, pero te llamaba por otra cosa. Necesito urgentemente que vayas a nuestra casa. Me acaba de llamar el vecino diciéndonos que nos han robado en casa.
Sí, sí, ahora mismo voy con tu padre y te llamo.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Presentamos el nuevo Fusión. Más grande, más rápido y más entretenido. Porque ahora incluye cine, series, deportes y todo el fútbol. 300 megas de fibra simétrica. Y la gran novedad, 2 líneas de móvil con 3 gigas cada una. Una de ellas de regalo. Contrata en tu tienda Movistar el nuevo Fusión Plus 2 Premium. Movistar, elige todo.
¿Sabías que un impacto en tu parabrisas tiene pequeñas grietas que se pueden abrir en cualquier momento? Repáralo cuanto antes. En Carglass, en tan solo media hora, reparamos tu parabrisas y recuperamos su resistencia original. Y además, con tu seguro de lunas, te sale gratis. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
¿Buscas el verano perfecto? Ponlo en el navegador. Yeah, yeah. Porque solo en julio puedes llevarte puesta la gama de crossovers Nissan con la mejor tecnología a un precio más que especial. Y además, si vienes a las jornadas de puertas abiertas del 11 al 16 de julio, podrás llevarte un Nissan Qashqai, Juke o X-Trail con una oferta irrepetible. Nissan. Innovation that excites.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, desbrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
¿Tienes un teléfono cerca? Cógelo y escucha lo último de Línea Directa. Ahora, por el precio de un tercero, tienes el seguro con todo. Muy bien, ya puedes usarlo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Ahí están las señales horarias que indicaban que eran las 9 de la mañana, las 8 en las Islas Canarias. Esto es Agropopular. Saludos de César Lumbreras, luego en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Nos encontramos en Don Benito, que se ha visto muy afectado por las tormentas de los últimos días, desde la central hortofrutícola en Nogal Fruit de Extremadura. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, bienvenido, o sea, quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar, y si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento, y también quédense con nosotros porque tenemos mucho que contar. Repasaremos la actualidad de la semana en 31 titulares, tendremos la previsión del tiempo, hablaremos sobre agua, sobre las tormentas que hubo aquí, nos iremos también a tierras de Aragón y de Castilla y León, luego del vino y los derechos de plantación. En la sección de innovación vamos a conocer cómo funciona una central hortofrutícola moderna como esta, tendremos comparación de precios en origen y en destino y primera parte del comentario de mercados, todo eso hasta las 9:30 y luego más. Y sigue en marcha nuestro concurso, hoy solo por tres vías, porque andamos un poco escasos de personal. Entonces no tenemos teléfono, pero sí a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales. Pero antes, ponerme la bicicleta, por favor.
A mi manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te
También pueden participar en nuestro concurso. Estamos sorteando hoy tres lotes de frutas de la zona de Don Benito y deben contestar ustedes a una pregunta. ¿Cuáles son las producciones más importantes o los cultivos más importantes en la zona de Don Benito? Hemos ido dando pistas a lo largo del programa y lo haremos todavía más. Algunas son frutas y hortalizas y otros son otros cultivos que se recogerán más tarde. Pero antes de participar en el concurso hay que abonarse a nuestras redes sociales. ¿De qué forma se hace eso?
Bueno, César, buenos días. Se puede hacer.
Hola, David.
En Facebook nos pueden encontrar en Agropopular COPE y en Twitter en @agropopular y tienen que darle a seguir.
Oye, que se me ha olvidado antes decir que también es necesario a partir de ahora los que participen a través de Twitter que lo hagan con un hashtag. ¿Cuál es ese hashtag?
Es @agropopulartormentas.
Vale, @agropopulartormentas, incluyen los que participen a través de Twitter en ese hashtag, los que lo hayan hecho hasta ahora lo damos como válido, pero a partir de ahora, de las 9, nos tienen que poner ese hashtag. ¿Lo puedes repetir?
Sí, hombre, César, es @agropopulartormentas.
Vale, oye, ¿qué es lo que han dicho los oyentes en esta primera media hora de programa?
Hemos tenido muchos comentarios en Facebook, sobre todo a las fotos que vamos colgando. María Clara nos dice, ha sido un desastre, ¿cuántos puestos de trabajo se perderán en la campaña del tomate y en la fruta de hueso? Gracias, don César, que disfrute mucho de nuestra tierra. Ricardo Malumbres, buenos días, una desgracia lo que ha ocurrido en esta zona, mucho ánimo a los agricultores afectados y a levantar cabeza. Antonia Rubio, gracias por estar con el campo español. Fernando García, gracias en mi nombre y en el de todos los agricultores de España por estar siempre a su lado, tanto en lo bueno como en lo malo. Jesús Manuel nos dice: buenos días desde Villanueva de la Serena, muchas gracias por traer este programa, que es el único que mira por nosotros y así lo demuestra siempre a pie de campo. Siento no poder haber estado con vosotros, enhorabuena por el programa. Y Carlos García nos dice: buenos y soleados y calurosos días desde Mataró, con tristeza por los daños sufridos en el campo, es duro ver cómo lo que te regala la naturaleza también te lo puede quitar en un momento. Mucho ánimo a los agricultores.
Pues seguimos esperando su participación a través de esas vías, correo electrónico oyentes@agropopular.com, y en las redes sociales, lo repetimos, David.
Pues en Twitter estamos en @agropopular y para participar tienen que poner el hashtag agropopulartormentas, y en Facebook en agropopularcope.
Muchas gracias. Vamos ahora a repasar la actualidad de estos 7 días. Las tormentas de lluvia, viento y granizo registradas esta semana en buena parte del país han provocado cuantiosos daños en el campo, sobre todo en Extremadura, Castilla y León y Aragón. Eugenia.
La Comisión Europea ha aplicado a España una multa de 270,5 millones de euros por incumplir la normativa relativa al coeficiente de admisibilidad de pastos, el CAP, en el periodo 2009-2013.
El Ministerio de Agricultura ha anunciado que recurrirá la decisión ante el Tribunal de Justicia Europeo por considerar que el importe es desproporcionado.
Andalucía ha declarado oficialmente la existencia de la plaga del mosquito del trigo en ciertas zonas cerealistas y ha establecido las medidas fitosanitarias obligatorias para su control.
En Extremadura, la organización APAG ha pedido a la Consejería que identifique las parcelas afectadas por plagas y adopte las acciones necesarias de cara a las próximas siembras.
Las solicitudes de autorización de nuevas plantaciones de viñedo para 2016 han superado las 13.000 hectáreas, frente a un límite establecido en 4.173 hectáreas, según datos del Ministerio.
España podrá exportar melocotones y ciruelas a China a partir de esta misma campaña, una vez que las autoridades de Pekín han aprobado la correspondiente autorización.
Canarias ha cerrado su campaña de tomate de exportación con una producción de 61.750 toneladas, que suponen un descenso del 6,3% respecto al año pasado, según los exportadores.
El Ministerio de Agricultura estudiará la posible aplicación de un seguro de ingresos en cultivos en determinadas regiones y analizará la viabilidad de poner en marcha un seguro de rentas.
La Sociedad Española de Médicos de Familia y Comunitaria propondrá al Gobierno etiquetar los alimentos con el sistema de semáforo rojo, amarillo y verde en función de su contenido en grasas, sal y azúcares.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, presentó el miércoles su anuario 2016. Durante el acto anunció nuevas movilizaciones para reclamar un reparto más equilibrado de las ayudas de la PAC.
La Comisión Europea ha decidido finalmente proponer que el acuerdo de libre comercio con Canadá se someta a la aprobación de los parlamentos nacionales. Ello crea un precedente para el acuerdo que se está negociando con Estados Unidos.
El Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo sobre la calidad del aire sin exigencias para la reducción de las emisiones de metano y con un porcentaje inferior al esperado para las de amoníaco.
Las organizaciones agrarias europeas han advertido del riesgo que supondría seguir retirando productos fitosanitarios del mercado. Se resentirá, dicen, el suministro de alimentos.
El Copa Colleca estima que la producción de cereales será este año en España de casi 22 millones de toneladas.
En 2015 aumentaron más de un 20% las explotaciones de aves en España. Crecieron sobre todo las dedicadas a la producción de perdices, faisanes y codornices.
Las entregas de leche a industrias disminuyeron en mayo por segundo mes consecutivo. A pesar de ello, el precio sigue bajando. Este mes se sitúa en una media de 29,2 céntimos de euro por litro.
Por tercer año consecutivo, en 2015 se registró un aumento de la incidencia de la tuberculosis en la cabaña vacuna española. Por el contrario, mejoró la situación en el caso de la brucelosis bovina, ovina y caprina.
La Confederación Nacional de Cunicultores podría salirse de la interprofesional del sector Intercun por ignorar los problemas de los pequeños productores de conejos.
Asaja, UPA y cooperativas agroalimentarias han manifestado su preocupación por la parálisis del mercado de la miel. Apenas hay operaciones, los precios están estancados y las importaciones están en aumento.
La reserva hidráulica sigue bajando. A principios de la semana se encontraba al 70,4% de su capacidad total, un 1,3% menos que la semana anterior.
Ha autorizado un trasvase de 60 hectómetros cúbicos de agua desde los embalses de Entrepeñas y Buendía a través del acueducto Tajo Segura para los meses de julio, agosto y septiembre.
Los precios de los cereales en los puertos han continuado bajando esta semana y en los mercados de futuros hasta ayer viernes había bajadas. Sin embargo, ayer se produjeron fuertes subidas del trigo, sobre todo en París, también en Chicago.
En el mercado nacional de cereales se han registrado nuevos descensos esta semana.
Los precios del aceite de oliva en origen están al alza. La lonja de Extremadura han subido entre 75 y 100 euros por tonelada.
Las almendras han anotado nuevos descensos esta semana de entre 3 y 15 céntimos de euro en Mercamurcia.
Y las cotizaciones del porcino de capa blanca volvieron a subir. El lechón repitió después de 6 semanas consecutivas con incrementos.
Los precios del pollo, el conejo, los huevos y el vacuno no variaron en la mayoría de las lonjas y mercados nacionales.
En ovino, la tendencia general han sido las subidas de precios.
Las fuertes tormentas que nos han acompañado estos días irán desapareciendo y en su lugar tendremos unas jornadas de altas temperaturas con aire cálido que van a agobiarnos durante unos cuantos días.
Desde ayer y hasta mañana domingo se están celebrando en el municipio de Añora, en Córdoba, las Olimpiadas Rurales de los Pedroches. Luego viajaremos hasta allí. Finalizamos así este repaso a la actualidad de la semana. Así que pasen 30 años. 9:09, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos con la previsión del tiempo.
PAC, caprino, sorgo, zacho, vibro, garrofa, fanega, triticales. El sector agrario tiene su propio lenguaje. Por eso ahora también tiene su propia aplicación para móvil. Con la app Santander Agro accederás de forma fácil y rápida a noticias sobre el sector agrario, cotizaciones de mercados y lonjas, ayudas económicas y mucho más. Descárgate ya tu app de Agro, disponible para iOS o Android. Santander. Sencillo, personal y justo. Como un banco debería ser.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Pues para hoy sábado, ¿qué nos espera?
Hoy quedarán algunas nubes en la desembocadura del Ebro, pero los cielos estarán poco nubosos en las demás regiones y solo se formarán algunas nubes en las sierras asturianas y en las pirenaicas. Las temperaturas irán en aumento en todas las regiones, aunque serán suaves en Galicia y en el Cantábrico, mientras que subirán apreciablemente en las dos mesetas y en Andalucía.
Eugenia, el domingo, mañana.
Mañana tendremos muy pocas nubes, con cielos casi despejados en todas las zonas, salvo en las serranías cantábricas y pirenaicas, por la tarde y por la noche. Las temperaturas iniciarán un ascenso general en todas las regiones. Los valores por encima de los 35 grados serán frecuentes en las dos mesetas y se alcanzarán puntualmente temperaturas cercanas a los 38 grados.
El lunes 11, Alejandro.
El lunes se formarán muchos núcleos tormentosos en todo el Cantábrico Oriental, en el Pirineo y en las estribaciones del sistema ibérico. Al mediodía aparecerán nubes tormentosas en la zona del Moncayo y también en la desembocadura del Ebro. Por la tarde y noche persistirán las tormentas en las sierras pirenaicas y sus proximidades. Las temperaturas descenderán un poco en las costas cantábricas, pero seguirán altas en la zona de Aragón, en La Mancha y en toda la zona del sureste.
Martes 12.
Este día amanecerá con restos de tormentas en las sierras cantábricas y aragonesas, con algunos aguaceros en La Rioja y en el Maestrazgo, que harán descender algo las temperaturas máximas en toda la zona gallega. También bajarán 3 o 4 grados en las dos mesetas, mientras que seguirán altas, pero no tan agobiantes, en el sureste.
La segunda parte de la semana, miércoles, jueves y viernes.
El miércoles 13 habrá un cambio de vientos al noreste y el tiempo será más tranquilo y con temperaturas mucho más suaves. El día 14 las nubes irán desapareciendo y quedarán cielos poco nubosos o despejados, salvo en puntos del noreste donde soplará la tramontana. El viernes 15 tendremos pocas nubes en toda la península y en cuanto a temperaturas subirán de manera apreciable en las zonas del oeste, sobre todo en Galicia y León. También se notará un ascenso destacado en Extremadura y Andalucía Occidental, con valores por encima de los 38 grados.
Baleares.
Poco nuboso, temperaturas máximas entre 35 y 36 grados y mínimas de 20 a 22 grados.
Canarias.
Algún chubasco entre el lunes y el martes. Temperaturas máximas de 24 a 26 grados, mínimas de 18 a 19.
Ceuta.
Poco nuboso en Ceuta, con temperaturas máximas de 26 a 27 grados y mínimas de 21 a 22.
Que viene mucho calor. La reserva hidráulica ha seguido bajando, Eugenia.
A principios de esta semana se encontraba al 70,4% de su capacidad total, lo que representa una disminución del 1,3% respecto a la semana anterior.
Y el Boletín Oficial del Estado publicó ayer una orden por la que se autoriza un trasvase de 60 hectómetros cúbicos de agua desde los embalses de Entrepeñas y Buendía a través del acueducto Tajo Segura.
Es para los meses de julio, agosto y septiembre de este año, a razón de 20 hectómetros cúbicos al mes. Como es habitual, ha habido protestas por parte de los afectados de la cuenca cedente, como los municipios ribereños de los pantanos de Entrepeñas y Buendía, y además el Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que recurrirá a la decisión. Por el contrario, Asaja de Alicante ha aplaudido la medida y ha definido este nuevo trasvase como un alivio in extremis para el campo de la provincia y también de la región de Murcia, y que permitirá salvar la campaña de cítricos y otros cultivos leñosos.
9:14, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos desde Don Benito, desde Nogal Fruit de Extremadura. Herminio Íñiguez es agricultor que se ha visto afectado por estas tormentas y que está siguiendo hoy el correo electrónico. Herminio, ¿qué es lo que dicen los oyentes?
Bueno, pues
no digas las respuestas que dan a la pregunta,
por supuesto,
que hemos planteado.
No. Vale. No. Solamente voy a decir una, que ha sido sorprendente. Pero bueno, la verdad que está, casi todos los correos son para el concurso, y lo que sí se está viendo es muchas muestras de ánimo y se solidariza a la gente con los agricultores de la zona, cosa que se agradece, y sobre todo que se ve la sensibilidad
de la gente
con el campo extremeño, sobre todo de la zona de Villanueva, que también, César, hay que mencionar a la Villanueva de la Serena, que también me lo están diciendo, porque es una zona muy también afectada. Lo que pasa es que, bueno, el término municipal es de Don Benito más amplio, pero hay muchos agricultores afectados de Villanueva. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, María Ángeles Martínez dice que da muestras de cariño con la zona, es de Granada, que la ministra en funciones, pues, que nos escuche y eche una mano. La verdad que nos hace mucha falta. O que, como Antonio Muñoz Rojas, de Córdoba, que Agroseguros de la cara. Esa es una pieza importante, ¿no? Creo que los peritos en esta zona, en frutales, están trabajando bastante bien, debo decirlo. Hasta la hora no hay. Esperemos que esa línea se mantenga. Y sobre todo que no vayan con el milímetro en los daños que hay, porque creo que es fácil aforarlo. ¿Algún oyente más? Por ejemplo, incluso Ángel Hernández López de Don Benito, pues se lamenta que su huerto ha quedado destrozado. O sea, hasta los huertos se ha llevado la tormenta.
Perfecto, seguimos esperando su participación y ahora nos vamos a otras zonas también afectadas por el pedrisco. Ponerme el help otra vez. En Aragón también ha habido destrozos. María del Carmen Herrero, alcaldesa de Maluenda, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Los agricultores de los municipios de Maluenda, Paracuellos, de Giloca y Calatayud vieron cómo la tormenta que descargó el lunes arrasó el 90% de las producciones de fruta de esa zona. ¿Qué es lo que pasó, doña María del Carmen?
Pues una vez más, esta zona se vio muy afectada por el granizo. Fue media hora, pero fue con un granizo intenso, con mucha agua, y esto hizo que causara daños pues muy grandes en lo que es el campo, lo que es la vega de los tres municipios, fundamentalmente de mi municipio de Maluenda y también de Paracuellos.
¿Cuáles son las producciones más afectadas?
Las producciones más afectadas en esta zona han sido la manzana y la pera. En el momento de producción que está ahora en este momento, pues cuando está creciendo, pues se ha visto muy afectada por los golpes de granizo, y prácticamente podemos decir que el 100% de la cosecha aquí se ha perdido.
¿Han comenzado ya las peritaciones?
Así es, por parte de Agroseguros comenzaron ya el otro día de la tormenta y están peritando. La verdad es que aquí los daños son tan claros que no va a haber ningún tipo de problema. Y luego también
con Agroseguro, no diga usted eso, que con Agroseguro nunca se sabe.
Bueno, pues la verdad es que no se sabe, pero la verdad es que tal y como están los daños aquí en nuestros campos, sería un drama que pusieran cualquier tipo de pega. Yo así lo veo y así lo ven los agricultores.
Muchas gracias, doña María del Carmen Herrero, y siento haber hablado con usted por este motivo. Muy buenos días.
Buenos días.
En Castilla y León, según datos de la UPA, lo contábamos al principio del programa, de la Alianza del Campo UPA-COAG, ha habido daños en 20.000 hectáreas. Una de las localidades afectadas es, por ejemplo, la mía, Adanero. Y saludo a, Alfonso Martín. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, César y compañía.
Bueno, ¿qué pasó allí y cuándo fue la tormenta?
Pues nada, aquí la tormenta fue el martes por la tarde, sobre las 5 de la tarde, sacudiendo con mucha fuerza y dejando arrasadas ciertas zonas de aquí del término.
No fue en todo el término, sino solo en parte, ¿no?
cogió bastante del término.
Hay otros términos municipales también de aquella zona que han resultado afectados, ¿no? Porque en Castilla y León, como decía, son 20.000 hectáreas repartidas muy desigualmente.
Sí, sí, sí. Tenemos aquí el pueblo vecino, Pajares de Adaja, que también fue sacudido de forma muy, muy lenta y fuerte.
Allí los cultivos que estaban recogiéndose ya son los cereales, ¿no? Y por lo tanto son los más afectados.
Sí, sí, claro. Los cereales son los afectados. Y en especial, pues, la cebada.
Pues muchas gracias, Alfonso. Un abrazo.
Venga, a ti, César.
Hasta luego. Pues más datos de tormentas como los que acabamos de facilitar. Ahora pasamos al vino. El año 2016 ha sido el primero de aplicación del nuevo régimen de autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo. Más datos.
Para este año se había fijado un límite de nuevas plantaciones de 4.173 hectáreas, pero las solicitudes presentadas superaron las 13.000, según los datos que ha presentado el Ministerio de Agricultura al sector esta semana. Dado este desfase, para hacer la concesión de las autorizaciones, se han aplicado los criterios de prioridad establecidos en la normativa. El resultado es que se han asignado 1.224 hectáreas a jóvenes, nuevos viticultores y el resto al grupo de productores que no tienen viñedos ilegales ni abandonados. Por comunidades, la superficie más importante se ha asignado a Castilla-La Mancha, algo más de 6.700 hectáreas, seguida de Castilla y León y de La Rioja. Las comunidades autónomas notificarán las resoluciones de las autorizaciones concedidas a los beneficiarios antes del 1 de agosto. Hay que recordar que la autorización es intransferible y que será válida por un periodo de 3 años contados a partir de la notificación de la resolución.
Gracias, Eugenia. 9:20, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Don Benito. Vamos con nuestra sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario. Chiquitita, sabes muy bien.
La sección que hemos rebautizado popularmente como Chiquitita en honor a esa variedad de aceituna puesta en marcha por investigadores españoles de la Universidad de Córdoba. Y estamos en una central hortofrutícola que se llama Nogal Fruit de Extremadura. Saludo a uno de sus propietarios, que es Justo Redondo López. Justo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por habernos acogido aquí.
Sin problema.
Cuéntanos qué es una central hortofrutícola para todo aquel que no lo conozca.
Es una central donde se recepciona toda la toda la fruta de agricultores y propia, se envasa en distintos formatos, se trabaja, se elabora y se manda a distintos mercados, por ejemplo, Canadá, China, Singapur, bueno.
¿Estáis en plena campaña de recolección de qué productos ahora o de recepción de qué productos?
Ahora estamos en nectarinas, ciruelas, melocotones, es nuestro principal producto.
¿Has escuchado la noticia que dábamos antes del comienzo de las exportaciones a China de melocotones y de otros productos, ¿no?
Sí, de hecho nosotros somos una empresa
homologada
para exportar a China y bueno, Canadá también este año.
¿Qué os han pedido los chinos para homologaros?
Una de las obras que estamos haciendo este año es, de hecho, una cámara de amoníaco, que eso nos hace tener un mejor frío para garantizar un poco la llegada de la fruta al destino.
Cuando llega la fruta aquí, ¿qué proceso sigue?
Primero un buen enfriamiento, ¿vale? Después al día siguiente, ya cuando tiene el hueso frío, se pasa a una máquina, se hace una selección de la fruta, después pasa a las mujeres, donde la empacan en distintos envases, se hace un buen frío, se mete en un túnel de enfriamiento, que de ahí la inversión que estamos haciendo este año. Y salen contenedores para 18, 20, 25 días.
¿Vosotros contáis con la última tecnología en materia de centrales hortofrutícolas?
Sí, ahora mismo se puede decir que sí, que estamos cada año innovando. El año pasado fue una máquina calibradora para hacer un mejor trabajo en el producto y este año un buen sistema de frío como es el amoníaco, y hay pocas centrales en Extremadura que puedan decir que tienen amoníaco.
La tormenta os causó daños también en la central, ¿no?
La tormenta, en ese momento teníamos 60 personas trabajando y se inundaron todos los canalones, empezaron a entrar agua por todos lados, granizos por dentro de la central, cayendo agua por todos los paneles.
El lote que vamos a regalar a los oyentes, ¿de qué fruta se va a componer? ¿Qué nos vais a facilitar?
Pues de melocotón, nectarina, ciruela, producto que estamos recolectando ahora.
¿Y a partir de ahora qué? ¿La campaña queda muy tocada?
Hombre, la verdad es que sí. En nuestra zona, por ejemplo, a nosotros nos ha afectado 40 hectáreas, que estamos detrás de la central y sí, como ha dicho el señor Herminio, la verdad es que entre que hay menos producción y este lo que ha acontecido ahora, claro.
Pues muchas gracias, Justo, y muchos éxitos en las ventas al exterior y en las exportaciones.
Muchísimas gracias a usted.
Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Hoy nos hemos ido a hacer la compra nada más y nada menos que a Irlanda. Mamen Crespo, muy buenos días.
Buenos días.
Hola, estás de viaje en Irlanda y te has molestado en recoger algunos precios que de productos españoles que has encontrado allí. Por ejemplo, a ver.
Efectivamente, en concreto los he recogido en Kinsale, que está a 30 kilómetros de Cork, el limón en procedente de España, 3 euros el kilo.
85 céntimos de euro precio en origen que facilita la Consejería de Valencia. Más.
Algunas frutas, la cereza procedente de Cáceres, 11 euros el kilo.
1,80 euros precio que facilita en este caso la lonja del Ebro. Más.
La nectarina que viene desde Aragón, 4 euros.
65 céntimos de euro precio en Aragón. Y un último producto.
Pues terminamos con otra fruta, la paraguaya, que procede de Valencia, que cuesta en Kinsale, Irlanda, 5 euros con 50 el kilo.
72 céntimos de euro, precio en origen, que facilita la Consejería de Valencia. ¿Qué tal tiempo hace por allí?
Pues está nublado y anoche estaba lloviendo, ahora todavía no llueve, pero lloverá. Tuvimos suerte el jueves, pero ya está de nuevo nublado y chispeando.
Gracias, Mamen, buen viaje.
Gracias, un abrazo.
Ponerme la polca frutera.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio frutero.
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados, productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
En el caso de los cereales, bajadas de precios. Decía que en el caso de los cereales se han registrado bajadas de precios en el mercado interior español. Por ejemplo, en la lonja de León, el trigo pienso 146, bajada de 6 euros, cebada 132, bajada de 12 euros por tonelada, el centeno 130, bajada de 14 euros y la avena 138. Bajada de 26 euros. El maíz seco, 159 euros. Bajada de 3 euros. En Salamanca, 147 euros para la cebada. Estas son en Ciudad Real. La cebada, pienso, 140 euros. Bajada de 2 euros. El trigo panificable, 163 euros. Bajada de 2 euros. El trigo forrajero, 152 euros. Bajada de 3 euros. El maíz de secadero, 170 euros. Bajada de 4 euros. Tónica general en el mercado interior español, bajadas generalizadas de precios, tanto en las lonjas como en las operaciones que se realizan, según nos dicen los operadores comerciales. En los puertos también se han registrado bajadas y en los mercados internacionales iban bajadas hasta el jueves pasado y ayer se han registrado fuertes subidas, sobre todo en el caso del trigo en París y también, aunque en menor medida, en Chicago. Esto es lo que podemos contar de los cereales. Del aceite de oliva, ¿qué?
Pues fuentes de los CEPA destacan que a pesar del descenso de operaciones que se ha registrado esta semana, el mercado se ha mantenido firme con precios para el lampante de entre 2.950 y 3.000 euros. En Virgen se han cerrado operaciones a 3.050 euros y en Extra la horquilla de precios va desde 3.150 hasta 3.340 euros por tonelada. De acuerdo con el sistema Pulred de la Fundación del Olivar, los aceites de oliva Virgen Extra cerraron al alza en 3.137 euros por tonelada. El lampante también subió hasta 2.953 euros, mientras que los virgen cedieron ligeramente, fijándose un precio medio de 2.998 euros. La lonja de Extremadura registró subidas de entre 75 y 100 euros en todas las calidades, cotizando el extra entre 3.050 y 3.150 euros.
Frutos secos, las cotizaciones de las almendras continúan bajando esta semana entre 3 y 15 céntimos en Merca Murcia, oscilando los precios entre 6,11 euros de la comuna y 8,30 euros por kilo de la Marcona. Las avellanas en la lonja de Reus se mantienen sin cambios entre 1,85 y 1,90 euros por libra para el fruto con cáscara y entre 5,65 y 5,75 euros por kilo para el grano. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos con el presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Por qué a mí, si soy cliente de toda la vida?
Si mi coche duerme siempre en garaje.
Si tengo todos los seguros con ellos.
Si nunca he dado un parte.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
¿Tienes un proyecto en mente? Con préstamo nómina de Popular dispondrás de hasta 30.000 euros para financiarlo. Hasta en 5 años con un 5,95 tinta y mínimo 7,88%. Y con todas las ventajas de Tenemos un Plan. Consulta condiciones en bancopopular.es. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2016. Popular, empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Este San Fermín en Skoda lanzamos los precios Chopinazo. Porque un Skoda Fabia con aire, llantas, Bluetooth y pantalla táctil por 8.500 euros es un chopinazo. Tenemos 500 unidades de toda la gama a precios de traca. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 25 de julio. Consulte Skoda.es.
Vamos a ver, cuéntame. ¿Para qué quieres ir al paraíso, pedir un cóctel en un coco y tocar una iguana si no lo cuentas? ¿Para qué? Sé sincero, ¿para qué? El verano, si no lo cuentas, no es verano. Y ahora con la tarifa sin fin de Yoigo tienes 20 gigas y llamadas ilimitadas por 29 euros al mes. ¡Viva la diferencia! ¡Yoigo!
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Les escuchas en tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¿Te imaginas tenerles de profesor y hacer prácticas a su lado? Haz el curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo y aprende con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Ojo, Manolo!
Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser. Estas vacaciones no pueden costar tampoco. Debe ser un error. Pero no. Es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Estamos en Agropopular. Bienvenidos a la cita con la información agraria aquí cada sábado a estas horas. Estamos hoy emitiendo desde Don Benito, desde la central hortofrutícola Nogal Fruit de Extremadura, con motivo de esa tormenta que asoló a esta zona el pasado miércoles. También ha habido otras zonas afectadas en Castilla y León y en Aragón. Y saludo al presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días, don Guillermo.
Muy buenos días. Hoy hemos intercambiado
las ubicaciones.
Efectivamente, yo me encuentro en su tierra y usted se encuentra en Madrid, asistiendo a la reunión del Comité Federal, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues ya que hemos citado el Comité Federal, dígame qué se está cociendo allí y qué es lo que deben saber nuestros oyentes.
Hombre, yo creo que sería bueno que España tenga un gobierno cuanto antes. Hay muchísimas incógnitas que resolver. Yo ayer lo decía, un país no puede estar sin gobierno tanto tiempo porque hay muchas cosas de lo cotidiano que resolver y en estos momentos también urgencias, como por ejemplo la realidad que hemos tenido que sufrir estos días con las tormentas que tanto daño han hecho, ¿no? Bien haríamos, por tanto, en intentar conseguir que haya un gobierno en España cuanto antes, para lo cual yo creo que Mariano Rajoy tiene que ponerse las pilas e intentar alcanzar cuanto antes un acuerdo que yo creo que es perfectamente posible con algunas fuerzas políticas, como Ciudadanos, como Coalición Canaria, y desde luego lo que no puede permitirse es que nos vayamos otros 3 o 4 meses a esperar que este país tenga un gobierno, porque eso sería absolutamente no solo una decepción para muchos ciudadanos y ciudadanas, sino desde luego algo muy enormemente negativo para España, ¿no?
¿Y el PSOE qué debería hacer o qué podría hacer?
Pues el PSOE lo que va a hacer de momento es decir que no, como es obvio, porque el papel que la gente nos ha indicado, que nos vayamos a la oposición, a intentar hacer oposición, que por cierto también es un papel importante el que se puede hacer desde la oposición, y esperar que se produzca un acuerdo en torno al partido que ha ganado las elecciones, que nadie tiene ninguna duda que ha sido el Partido Popular. Desde luego yo descarto cualquier otra opción que no sea esa, y a partir de ahí intentar ser útiles a este país y defender el interés general también desde la oposición, que se puede hacer, ¿no?
Cambiando de asunto, ¿qué puede hacer el gobierno de Extremadura por los agricultores que han resultado afectados por estas tormentas?
Nosotros hemos tenido, yo ayer hablaba haciendo una última recomposición con algunos de los responsables y representantes en la zona. Este lunes habrá nuevas reuniones, está ya haciendo valoraciones tanto por parte de los técnicos de la Junta como de Agroseguro. Lo primero es tener muy claro el mapa, y una vez que tengamos claro el mapa del daño producido, intentar cada uno ir a dar la respuesta que esté en nuestras manos de una manera dialogada, ¿no? Creo que hay que llamar también a las puertas del Gobierno de España para, en torno al decreto de ayudas que hay para estos casos, pero también es posible plantear una rebaja de las exigencias para el subsidio agrario, porque va a haber una afectación clara en el número de jornales. También es posible que algunos de los planes de empleo que tenemos en la Junta de Extremadura, una parte la podemos reorientar hacia esa zona, y en definitiva que podamos entre todos hacer lo posible y poner en valor siempre, y como tú has defendido y habéis defendido en este programa, el valor tan enorme que tiene el aseguramiento y que adquiere una especial relevancia cuando aparecen hechos como este, ¿no?
En el caso de este problema tiene dos vertientes. Por un lado, los daños que se han producido a los agricultores propietarios, pero por otro lado, las repercusiones sobre el empleo, ¿no?
Sin duda alguna. Por eso yo decía que tanto por un lado tenemos que seguir profundizando en todo lo que tiene que ver con la mejora del aseguramiento. Yo creo que se ha avanzado mucho en los últimos años. Nosotros hicimos un compromiso, yo hice un compromiso muy, muy importante en mi investidura con el aseguramiento agrario, para que volviéramos no solo al modelo de que pueda descontárselo en el momento de la firma del seguro, sino también la posibilidad de buscar nuevos aseguramientos y nuevas fórmulas para aquellos cultivos que todavía no son lo suficientemente rentables como para que la gente le apetezca tener el seguro. Y por otro, efectivamente, tenemos que hacer frente, por eso yo creo que hay, por un lado, solicitar que se disminuya el número de jornales necesarios para el subsidio agrario, y por otro, que podamos reorientar algunos de los planes de empleo que tenemos en marcha hacia esa zona para intentar compensar y cubrir el grave daño que se ha producido, ¿no? Yo la verdad es que lo he sentido en el alma, porque la gente lo ha pasado mal este año, porque ha sido un año complicado, ha sido un año en el que las lluvias han llegado en algún momento a destiempo y donde la gente tenía muchas esperanzas de que por lo menos ahora el tiempo pudiera permitir desarrollar unas campañas con cierta normalidad, ¿no? Y nos ha sorprendido estas tormentas de manera muy, muy, muy contrariada, ¿no?
Pues don Guillermo Fernández Vara, que sé que tiene prisa, presidente de la Junta de Extremadura, gracias por haber atendido nuestra llamada y le dejamos que acuda a sus otras obligaciones.
Muchas gracias y bienvenidos a Extremadura, que tengan una feliz estancia entre nosotros, aunque haya sido por
este
una
motivo
que todos lamentamos, ¿no? Pero que se sientan siempre como en casa, ya saben que se les aprecia mucho en nuestra tierra.
Muchas gracias, don Guillermo. Muy buenos días.
Un saludo.
Estamos en Agropopular, al pie de la noticia, y recuerdo, últimos minutos para participar en nuestro concurso. hay que decir algunas de los cultivos importantes y de producciones agrícolas importantes en la zona de Don Benito. Es lo que estamos preguntando. Están en juego tres lotes que nos facilitan los amigos de Nogal Fruit de fruta de temporada. Y formas de participar, pues a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. Ponerme alguna música veraniega, por favor. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. A ver, a través de las redes sociales, ¿cómo hay que hacerlo?
En Facebook tienen que entrar en Agropopular Cope y darle a me gusta, y en Twitter en @agropopular a seguir.
Pero hay que poner también un... ¿cómo se llama eso?
Un hashtag.
Eso.
En Twitter hay que poner un hashtag, hemos tenido mucha participación en este momento. El hashtag Agropopular Tormentas es trending topic, César.
Bueno, pues eso es...
Hay que darle gracias a los oyentes.
Pues dáselas, dáselas.
Mira,
venga,
te voy a...
Dilo.
Muchas gracias a todos los oyentes.
Dime algo más.
Pues en Facebook ha habido también muchos comentarios, sobre todo a las fotos que hemos ido colgando. Por ejemplo, Mamen Rodríguez nos dice: buenos días desde la bahía de Cádiz. Impresionante en las imágenes del paso de la tormenta por los campos. El trabajo de tantos meses perdidos en un segundo. Ánimo a todos los agricultores afectados y gracias por informarnos in situ. Y Ignacio Fuentes nos dice: buenos días desde Bienvenida. También hemos sufrido los efectos devastadores de las tormentas del Pedrisco, afectando a cereales, viñedos y olivares.
Pues dicho queda.
Rocío Díaz nos dice: buenos días desde Cospeito, en Lugo. Hoy amenazó con niebla, pero esperamos que el día despeje. Es una pena el destrozo que hizo la tormenta. Mucho ánimo para la gente de Don Benito.
Pues nada, esperamos su participación durante 6 minutos más. Muchas gracias, David, y quiero felicitar a Ladislao Escudero, Ladis, que cumple 88 años, nos ha llamado su nieto Javier, y dice: felicitar a mi abuelo, que le da mucha ilusión. Pues felicitado queda. Estamos en Agropopular, nos vamos ahora a unos consejos y luego a Bruselas.
Este año hemos compartido contigo una temporada histórica.
Majestad, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Llena de emociones en Herrera en Cope.
Ha sobrevivido después de haber estado desaparecido en Malasia.
Cuando vinieron el barco de pescadores, ya no sabía si llorar, reír.
De diversión en la tarde.
Una tal Alison Moyet.
No era de Cuenca, era Moyet.
De nervios para conseguir las mejores victorias en el deporte.
Garbiñe Muguruza Blanco, llegó el primero. Ya eres campeona de Gran Slam.
En COPE cerramos una temporada histórica y ya preparamos la siguiente pensando en ti. Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio de El Santander.
Ojo a la siguiente noticia. La Comisión Europea ha decidido finalmente proponer que el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá se someta a la aprobación de los parlamentos nacionales. Más datos, Eugenia.
Antes de eso, podrá entrar en vigor para los capítulos que son de competencia exclusiva de la Unión Europea cuando el Consejo de Ministros autorice su firma y esté aprobado por el Parlamento Europeo. Sin embargo, los demás capítulos deberán esperar hasta que se aprueben en todos los parlamentos de los Estados miembros. Esta decisión ha creado un precedente para el acuerdo comercial que se negocia con Estados Unidos y que ha despertado un gran rechazo social.
Calidad del aire. El Consejo y el Parlamento Europeo han llegado por fin a un acuerdo sobre la revisión de la normativa relativa a la calidad del aire, que contempla una reducción de las emisiones de ciertos contaminantes atmosféricos.
En lo que atañe al sector agrario, ha quedado fuera el metano, lo que significa que no habrá que hacer esfuerzos de reducción de este gas. Y en cuanto al amoníaco, se ha acordado una reducción global de las emisiones de la Unión Europea del 18% para 2030. En el caso de España, la reducción deberá ser del 16%.
El reverdecimiento de las ayudas de la PAC no ha tenido un impacto significativo sobre el volumen de la producción agrícola comunitaria en su primer año de aplicación, según un informe de la Comisión Europea. Y nos queda alguna noticia más en la crónica de Bruselas, Eugenia.
Pues sí, podemos hablar de fitosanitarios. Las organizaciones profesionales y cooperativas agrarias europeas, agrupadas en el COPACO-YECA, han presentado un estudio en el que advierten de los riesgos que supondría seguir prohibiendo productos fitosanitarios. Según ellas, se resentirá el suministro de alimentos de calidad y crecerá el desempleo, lo que costará a miles de millones de euros a la economía. El estudio identifica un buen número de sustancias que podrían retirarse del mercado, dada la política comunitaria en esta materia, lo que tendría repercusiones, por ejemplo, en todo el sector de cultivos herbáceos, con estimaciones de pérdidas de rendimientos de hasta el 40% en algunas materias primas.
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Cambiar el sistema de riego el año que viene. Renovar el tractor.
el año que viene. En el Santander sabemos lo difícil que es decir el año que viene. Por eso queremos ayudarte a mejorar tu actividad agraria. Si te falta liquidez, Santander Agrofácil te financia hasta el 100% de los suministros que necesitas en unas excelentes condiciones, pudiendo pagarlos en cómodos plazos y con la amortización que tú elijas. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es. Santander, sencillo, personal y justo, como un banco debería ser.
Y en los pastos nos ha pillado la vaca. La Comisión Europea ha decidido aplicar una corrección financiera de 270,5 millones de euros a España por incumplimiento de la normativa relativa al coeficiente de admisibilidad de pastos en el periodo 2009-2013, Eugenia.
Se trata de una decisión ya definitiva que el Gobierno español recurrirá ante el Tribunal de Justicia Europeo por considerar que la multa es desproporcionada. El recurso debe presentarse antes del próximo 31 de julio. La corrección afecta a las comunidades autónomas que no aplicaron ese coeficiente en el periodo 2009-2013, que son todas, excepto Cataluña, País Vasco, Navarra, Aragón y Baleares. Las que afrontan multas más elevadas son las que tienen más superficies de dehesa: Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Juntas sumarían en torno al 87% de la corrección, o lo que es lo mismo, unos 237 millones de euros. Responsables del Ministerio de Agricultura se reunirán el próximo jueves con representantes de las comunidades autónomas para abordar este asunto e informarles de cómo van los trámites para la presentación de ese recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo.
Pasamos a la leche. Las entregas de leche a industrias en España disminuyeron el 1,3% el pasado mes de mayo respecto al mismo mes de 2015, consolidando la tendencia a la baja que se inició ya en abril, de acuerdo con los datos del Fondo Español de Garantía Agraria.
El acumulado del periodo enero-mayo asciende a casi 3 millones de toneladas de leche y es todavía un 3,7% más elevado que el del mismo periodo de 2015. Sin embargo, la diferencia se va acortando mes a mes. A pesar de esa caída de la producción, el precio continúa a la baja. La media de mayo a nivel nacional fue de 0,292 euros por litro, que es un 1,7% menos que la registrada el mes anterior. Los datos del FEGA muestran, por otro lado, que también sigue disminuyendo el número de ganaderos con entregas. En mayo había 383 menos de los que había en enero. Y a nivel comunitario también ha bajado el precio de la leche en mayo y los datos disponibles de junio apuntan a un nuevo descenso.
Y en apicultura, las organizaciones ASAJA, UPA y cooperativas agroalimentarias han manifestado su preocupación por la parálisis del mercado de la miel y su preocupación por las importaciones y por la mala comercialización. Y ahora, segunda parte del comentario de mercados, la ganadería. El porcino de capa blanca en Lérida, el selecto 1,327 euros, el normal 1,315, los grasos 1,303 euros, subida de 0,015 euros. El lechón 33 euros, repetición de precios. Cuéntanos, Mariluz.
Nueva subida en los precios del porcino, ya que se mantiene el desequilibrio entre oferta y demanda. La fuerte demanda de países europeos y la exportación a China reducen la oferta semana a semana, además de la bajada de los pesos en los animales por las altas temperaturas. Mientras que el lechón, cambio de tendencia a repetir cotización después de 6 semanas consecutivas de subidas.
Pasamos al vacuno para sacrificio.
Repeticiones en los precios a pesar de que el consumo nacional se mantiene en niveles bajos y la oferta sigue siendo elevada.
En el caso del porcino ibérico, en la lonja de Extremadura, los animales cebados han subido, mientras que en el caso del mercado de Salamanca han repetido. El ovino.
Tendencia al alza de los precios por la escasez de oferta y por una reactivación de las ventas, tanto internas como las destinadas al exterior, principalmente a Francia.
En la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,3 y 3,3 euros, subidas de precios salvo en algunas categorías. Y por último, el complejo erótico.
Comenzamos por el pollo, donde los precios no han variado esta semana, pero se espera un cambio de tendencia ante el mayor consumo de este tipo de carne en esta época estival. En conejo, repeticiones en los precios del conejo vivo sobre granja y de cara a la próxima semana se esperan, fuentes del sector indican que una oferta más corta podría dar paso a una subida en las cotizaciones. Y para finalizar, en huevos, esta semana han predominado las repeticiones de precios en todas las clasificaciones y gramajes de las distintas lonjas.
Muchas gracias, Marilu. Segunda parte del comentario de mercados. Hemos dado ya por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. Estamos procesando los datos en unos momentos. Los ganadores. Tenemos ya ese amable peregrino que está haciendo el camino gastronómico a Santiago de Compostela al teléfono.
¿Pero por qué dice usted eso, don César?
Hombre, porque yo he visto su Twitter y solo va de amaneceres y...
Pero vamos a ver, pero hombre, alguien tendría que comer, ¿no? Porque 30 kilómetros diarios o 25, si no comes, no los aguantas.
Bueno,
y ya
pero...
que comes, pues ya, hombre, procuras comer bien.
En eso tienes toda la razón. Carlos Herrera, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Por dónde andas hoy?
Pues hoy estoy haciendo lo que considero mi etapa de los Campos Elíseos, mis Campos Elíseos, es decir.
O sea, el final.
Sí, que es el paseo, que ya es un paseo lo de hoy. Un paseo además sin mochila porque mi amigo Jandrín ha venido y ha traído el coche y me ha dejado la mochila en el coche. Y entonces estoy entre Corcubión y Finisterre, que es una etapa casi paradisíaca, porque pasa por playas como la de Estordre, como la propia Corcubión, luego finalmente la Costeira en Finisterre, que es una delicia para todos los sentidos. El agua muy fría, es lo único malo que tiene. O bueno, según se mire, porque gracias a eso tampoco esto se ha invadido, ¿eh?
¿Qué tiempo hace hoy por allí?
Un día de esos de diseño que difícilmente puede ser igualado. Hace un día maravilloso, un sol espléndido y anuncia calor, porque además cuando en Galicia hace calor de narices, ¿eh? Y ahora estoy pasando junto a la vera del camino, se mezcla aquí con la carretera, un poquito incómodo, pero bueno, aquí está el cielo.
¿Has pasado ya por Santiago o todavía no?
No, este año no paso por Santiago, ya le he pedido al apóstol que me perdone porque me hice ayer un par de etapas de Galicia, de Ribadeo, especialmente cruzando el puente que une Asturias y Galicia, y luego aproveché, ya como iba con Jandrín, fui a comer a Lugo, que es un sitio que me gusta mucho, una ciudad maravillosa, y después ya nos hemos venido aquí a Corcubión y estamos haciendo ya el paseo triunfal.
¿Y Jandrín, que trabaja en una entidad financiera, si no me equivoco?
No, Jandrín.
Ah, no.
No, Jandrín es posiblemente el mejor relojero de España. Tiene la mejor relojería, joyería, El León, que es joyería española, la española, y es un pieza de narices.
Bueno.
En fin, pero bueno, mi amigo, ¿qué le vamos a hacer? Ya lo puedo matar.
Mandamos un abrazo desde aquí. ¿Qué os vais a meter hoy entre pecho y espalda?
Pues seguramente nos dejaremos caer por, para mí, uno de los mejores sitios de España, trabajando la lubina, que es Tirado Cordel, en Langosteira. La lubina que ha tenido una temporada muy buena, aquí en la lonja de... La lonja de Finisterre es una lonja magnífica. Y este año ha sido el año de la merluza, ¿eh? Merluza por todas partes ha habido. Y ha sido un año peor para la sardina. Para el pulpo empezó bien la temporada, pero luego se ha ido abajo, y para el jurel, por ejemplo, que es otra de las grandes especialidades. Aquí empezó muy bien y luego fue peor, ¿eh?
Tráete algo, si no te importa.
¿Eh? Me traigo lo que sea, tú no te preocupes.
Sí, tráete algo.
A ver,
perfecto.
Por aquí. ¡Ale!
¡Hala! Nos vamos hasta tierras del Valle de los Pedroches, que tú conoces también.
Sí, señor.
A las
sí,
Olimpiadas señor. Rurales, para bajar algunos de los kilos que hemos cogido escuchándote.
Correcto. Adiós a todos, ¿eh? Adiós.
Un
adiós,
abrazo.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Vamos hasta Añora.
España huele a pueblo, a descalzo y a fuente.
Saludo a don Bartolomé Madrid, que es su alcalde. Don Bartolomé, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
Las Olimpiadas Rurales, ¿qué es esto?
Bueno, esto es una locura, una bendita locura, como a mí me gusta decir, ¿no? Un invento que surgió hace 9 años y cumplimos este año, hacemos la 9ª edición y, bueno, pues algo fantástico, recuperar los juegos tradicionales, haciéndolos competición, y tenemos 48 equipos compitiendo ya esta mañana. Bueno, comenzaron anoche, pero esta mañana ya están compitiendo 48 equipos con 15 pruebas basadas en esos juegos tradicionales.
Cite algunos de esos juegos tradicionales, a ver.
Pues, por ejemplo, a piola, garrote, la sillita de la reina, la comba, la soga, todos esos juegos tradicionales que nuestros padres, nuestros abuelos jugaban y se divertían con ellos, pues nosotros lo hemos recuperado, y hoy la calle está llena de gente joven, de gente mayor, de gente de todas las edades participando y en un ambiente magnífico de compañerismo y de unión entre todos.
¿Cuándo comenzaron las Olimpiadas?
Pues las comenzamos anoche, a las 8:30, se hizo el desfile inaugural con la presentación de todos los equipos, y un acto también que es muy bonito, que lo realizan todos los voluntarios que forman parte de la organización, en el que al final pues se culmina con la encendida de la llama olímpica. Tenemos nuestro pebetero, como en una auténtica Olimpiada, ¿no?
¿Y acaban?
Acaban mañana al mediodía, eso de las 2:30 ya, terminan las pruebas durante la mañana del domingo y se entregan, se lleva a cabo la entrega de premios sobre las 2:30 del mediodía, y a todos los equipos, los 48 equipos, el ayuntamiento, bueno, pues luego le hace un obsequio para que deguste la gastronomía típica en los bares de Añora, con esos magníficos productos que tenemos en esta tierra.
Que nos han dado ustedes un premio que yo quiero agradecer, don Bartolomé.
Y muy merecido, don César, por su apoyo a la promoción de esto, que yo creo que es tan importante como recuperar las tradiciones, recuperar la cultura y algo fundamental a lo que usted y su programa llevan contribuyendo durante muchísimos años, que es ensalzar los valores que tiene el mundo rural, ¿no? Yo creo que es importante que no se olvide y que esté ahí muy presente.
¿Cómo se llama el premio?
Pues adoquín de honor. Adoquín de honor a don César Lumbreras.
Bueno, pues tendremos que buscar un día para ir a recogerlo. ¿Por qué los adoquines?
Por supuesto, porque esta tierra es una tierra de granito, una tierra en la que nuestras calles, lo tradicional es que estén pavimentadas con adoquín de granito.
Y una de las Ávila también, en Ávila también.
También, ¿no? Bueno, pues una de las pruebas que tenemos, intentando y bueno, pues recordar a aquellos juegos de tirar piedras que había hace muchos años, ¿no? Pues es el lanzamiento de adoquín. Y entonces, pues el adoquín se ha convertido en un emblema de las Olimpiadas Rurales, y el premio que se le da a los equipos es un adoquín de distinto tamaño, dependiendo del puesto en el que quedan los equipos. Y precisamente ese adoquín de honor que con muchísimo cariño le hemos otorgado a don César Lumbreras, pues evidentemente pues es el
buscaremos una fecha para pasar por allí a recogerlo. Don Bartolomé,
pues claro,
muchas gracias y a pasarlo bien.
Muchísimas gracias, don César.
Hasta luego. Adiós. Últimos minutos de Agropopular para conocer los ganadores a través de las redes sociales. ¿Quién es el ganador?
Pues en Twitter ha sido Carlos Hidalgo, que nos ha dado dos productos, tomate y nectarina, y por Facebook Antonia Rubio, de Fregenal de la Sierra, de Badajoz también, que nos ha dicho tomate, maíz, melocotón y nectarina.
Herminio Íñiguez, ¿y el ganador o ganadora a través del correo electrónico?
Pues Esther Benito Soto, de Olivares del Duero, Valladolid.
¿Y cuáles son los productos por los que preguntábamos? Dinos algunos de ellos.
Pues bueno, los productos, Esther ha contestado maíz, tomate y melocotón, y efectivamente aquí se cultiva pues frutales, melocotón, nectarina, ciruela, tomate, un gran productor de Extremadura, esta zona de tomate, arroz, maíz, girasol, almendra.
Gracias, Herminio. Y saludo muy brevemente a don Juan Antonio Marino, concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Don Benito. Don Juan Antonio, muy buenos días.
Buenos días, César.
¿Ustedes qué van a hacer para apoyar a los agricultores?
Bueno, ante todo darte las gracias porque este programa es ya una ayuda importante por la difusión que tiene y por la información que está proporcionando. Segundo lugar, disculpar al alcalde que no ha podido asistir como él hubiese querido porque estaba de viaje. Y en cuanto a la pregunta que me haces, está claro que nuestro apoyo va a ser total y absoluto a los agricultores, que vamos a estar ahí delante, que hemos estado desde el minuto uno con los agricultores y que vamos a exigir al gobierno autonómico, que a su vez exige al gobierno central el correspondiente decreto ley que pueda dar las ayudas a los agricultores
afectados. Pues muchas gracias, don Juan Antonio, por habernos acompañado, aunque sea brevemente. Ponerme la sintonía para ir acabando. Tenemos que mandar un recuerdo para el padre de Herminio, que se llamaba Herminio también y fue un gran seguidor de este programa y que falleció hace un poco de tiempo. Nos estará escuchando desde algún lado. Y decir que todo esto lo pueden encontrar en nuestra página web, www.agropopular.com. Ahí están todas las noticias actualizadas. Repito, www.agropopular.com. Muchas gracias por su audiencia. Muy buenos días. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.